dijo, bueno, lo suele decir siempre de vez en cuando, el Instituto Nacional de Estadística, que publica los precios y que subieron estos, los últimos, en noviembre, un 1,7%. Esto provoca que los precios se moderen en noviembre por el abaratamiento de los carburantes y la electricidad, ¿no? Siempre hay un porqué a todo esto, y en esta ocasión ese abaratamiento o esa moderación en noviembre tiene que ver con el abaratamiento, es que es complicada la palabra, aunque no lo parezca, abaratamiento de los carburantes y la electricidad, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver.
Lógico, pero
vamos
sencillo,
a ver,
pero
vamos a ver por partes, sí, por partes. Sí. Vamos a ver. Esto de la inflación y el IPC, yo creo que conviene la pena, merece la pena aclararlo, porque al final son conceptos macros que afectan al bolsillo.
Sí.
Entonces, obviamente, las pensiones, bueno, luego quizá hablemos de eso, ¿no? Sí. Se actualizan o no en base a IPC, los salarios, los contratos. Entonces, vamos a ver qué es esto de la inflación.
Sí.
Mira, Paco, imagínate que alguien te encarga hacer un listado de todos los productos, de los miles y miles de productos que tenemos en la economía. Simplemente ya echa un poco para atrás, ¿no?
Sí.
Imagínate, las zanahorias suben un 3%, la gasolina un 15%, o sea, no es viable, no es viable. Entonces, hacemos un resumen. El mejor resumen es una media. Bueno, pero el problema que pasa es que para un ciudadano no todos los productos son iguales. Hay productos que utilizamos mucho y otros que usamos poco. Por ejemplo, si suben las coles de Bruselas un 5 o un 15%, pues no pasa nada. Ahora bien, si la gasolina es la que sube un 15%, pues entonces tenemos un gran problema. Bueno, pues para dar más importancia a los productos más relevantes en el consumo diario, los economistas hacemos una encuesta y preguntamos, oye, ¿cuánto dinero gastáis en cada producto? ¿Cuánto consumís en cada producto? Luego se hace como una cesta imaginaria. Imagínate esa cesta de mimbre en la que vamos a coger setas. Pues esa cesta imaginaria en la que hay mucha gasolina y pocas coles. Eso es el IPC, el precio de esta cesta. Más formalmente, ¿qué es el IPC? El promedio ponderado de todos los precios de la economía. Entonces, lo que se hacen son unos capítulos y unas ponderaciones. Por ejemplo, la alimentación computa el 20%, el transporte el 15%, la vivienda el 13%. Esto es lo que en el top 3, dentro de los tres capítulos que más peso tienen. Los tres que menos, comunicaciones un 3%, alcohol y tabaco un 3% y enseñanza un 2%. Quiero decir que si suben los precios de estos últimos, apenas va a tener repercusión. Entonces, claro. ¿El IPC qué es? Esta cesta imaginaria en la que incluimos los productos y los bienes que más usamos en la economía y les otorgamos unas ponderaciones. Eso se llama IPC.
El IPC.
¿Qué es la inflación?
Eso es.
El aumento de esta cesta. El aumento del IPC. Si el precio de la cesta subió un 3%, diremos que la inflación es un 3%. Yo creo, vamos, que queda suficientemente claro, ¿no? Es el promedio de todas las subidas de los precios de todos los productos. Pero, fíjate, una explicación también muy sencilla. Vamos a ver qué dicen qué opinan los chicos sobre unos niños sobre la inflación.
Es estupendo. ¿Le has preguntado directamente eso?
Efectivamente. Fíjate qué interesados están y cómo apuntan, ¿eh?
A una inflamación de algo, agrandar los impuestos,
a que se haga más grande una cosa.
Es una inflamación, ¿no? Algo que crece, algo que sube.
Qué listos, ¿no?
Son muy listos, son muy listos. Estas generaciones, la verdad que esto de la selección natural es una gran verdad, ¿eh? Cada generación es mejor que la anterior.
Qué listos. ¿Por qué existe la inflación?
Pues bueno, al final los precios crecen, ¿no? Entonces esta inflación puede venir motivada por varias cosas. Pensemos antes de la crisis, 2007, 2006. ¿Qué ocurría en ese periodo? La gente perdió la cabeza, quería comprar vivienda, mucha demanda, la oferta sigue siendo la misma, los precios suben. Esa inflación se llama inflación de demanda. Cuando aumenta la demanda por encima de la oferta. Hay otro tipo de inflación, que es la inflación de oferta, y esto sucede cuando pues aumentan los costes de materias primas, mano de obra. Lógicamente, si suben los hidrocarburos, si sube el petróleo, pues eso se va a repercutir en el precio de los productos. Eso sería inflación de oferta. Y luego hay otro tipo de inflación, que es la monetaria. ¿Recuerdas lo de la sección anterior, ¿no? Que el BCE era nuestro padre? Bueno, pues cuando nuestro padre nos quiere animar e inyecta dinero a la economía, cuando aumenta la cantidad de dinero que hay en circulación, pues eso se llama inflación monetaria, ¿eh? Entonces, o es una, o es otra, o es la otra. En definitiva, los precios suben por diferentes motivos.
A veces es fácil, ¿verdad?, entenderlo, otras veces no lo es tanto.
Pero nosotros lo intentamos, ¿eh?
No sé si, claro, yo le agradezco ese ejercicio de didactismo que tenemos todos los miércoles. ¿Es bueno o malo que suban los precios para la economía? Para la economía.
Correcto, pues bueno.
Para el ciudadano es malo, ¿no? A priori dices, bueno.
Bueno, no te creas, ¿no? Lo explicamos, exacto. A ver, ni es bueno ni es malo. Esto es como el colesterol. El colesterol hay dos tipos. Uno es mejor y otro es peor, pero los dos son necesarios. Bueno, en este caso, es bueno que suba. Es decir, en una economía que es el estado ideal o favorable, que el dinero cambie de manos, que el dinero circule a cierta velocidad, es decir, que pues los agentes, las familias consuman, las empresas inviertan, la administración gaste, hay demanda, el precio sube, pero a unos ritmos moderados.
Pues todo lo que suba, si suben los sueldos, claro, si no.
No, pero que suban los precios quiere decir que la economía funciona, que tiene buena salud, que el dinero circula, que hay consumo, que hay recaudación, que hay inversión. Es decir, todo el aparato económico funciona. Esa maquinaria que es la economía funciona. ¿Cuándo es malo? Cuando esto es desbordado, desproporcionado. Es decir, cuando hay un consumo desbocado, lo que hemos visto antes de la crisis, una inversión con criterio y sin criterio, cuando la administración gasta y gasta y gasta en inversiones inservibles, ineficientes, improductivas, que por cierto, ahora hay que pagar y hay que seguir pagando, los precios se disparan y ahí es cuando nuestra autoridad monetaria, nuestro padre, actúa y, lo que decíamos secciones anteriores, sube tipos de interés para que regular un poco todo esto. Entonces, la respuesta, ¿es bueno que los precios suban? Sí, a un ritmo moderado. Eso quiere decir que el termómetro de la economía funciona, que la economía pues goza de buena salud, etcétera. Pero si crecen por encima del objetivo, que es el 2%, esta cesta que hemos descrito antes, todo lo que suba por encima del 2%, ese es nuestro objetivo a nivel europeo, pues ya no está tan bien. Y caso contrario, cuando los precios no crecen, sino que decrecen, eso no es inflación, sino que es deflación. Eso es uno de los peores males que teme un economista. Junto al paro, déficit, deuda, la deflación es uno de los fantasmas que acechan la economía. Y es muy fácil entenderlo, ¿no? ¿Cuándo caen los precios? Cuando la gente no consume, las empresas no invierten, la administración no gasta. Por tanto, todo eso tiene repercusiones, ¿no? Una empresa que antes vendía 1.000 y fabricaba 1.000 y necesitaba a 100 personas, pues ahora si vende la mitad, fabrica la mitad, necesita emplear a menos, ¿no? Y es un círculo muy vicioso. Hay gente que deja de percibir un empleo, que deja de consumir, que deja de invertir, etcétera, etcétera.
Diciembre es uno de los meses más inflacionistas, entendemos, ¿no? Por lógica.
Bueno, pues, es un poco es
consumista,
mes,
pero claro.
Sí, pero este mes, claro, tú ten en cuenta que esto es una estadística.
Sí.
Entonces, lo que decía un poco antes Ainara, la estadística está muy bien, pero es una estadística. Luego está la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Que el IPC cierre en el 2 y que luego tú te montes en un taxi y la bajada de bandera pues haya subido un 7% y vayas al supermercado y te compres un kilo de patatas y haya subido un 4, ¿no? Y dices, ¿pero esto qué es? Es una media ponderada. Entonces, es algo estadístico, no lo olvidemos, ¿no? Entonces, bueno.
Claro, aquí depende de si consumimos más en la cesta de la compra, que es lo más lógico, ¿no?
Correcto.
El peso que tenga en la cesta de la compra de la inflación no es tanto como el que pueda tener otro.
No, la alimentación sector, ¿no? Sí, la alimentación es lo que más computa, cerca del 20, exacto.
Pues entonces superar.
Exacto.
Entonces subirá.
Correcto, pero lo que te comentaba, ¿qué ocurre a final de año? Pues que es un mes, porque al final cierra el ejercicio y es el dato oficial con el que luego se actualizan salarios que están en convenio, contratos, etcétera. Entonces es un mes que suele servir un poco para maquillar. Qué casualidad que en noviembre ya se vaya moderando y veremos que en diciembre pues un poco también, ¿no? Que eso estadísticamente, si echamos la vista atrás, en todos los meses de diciembre en casi todo sucede esto, ¿no?
¿Por qué dice qué casualidad? Sí, como diciendo,
sí,
¿qué casualidad?
Es casual que tú has dicho, ¿no? Se dispara el consumo, todos estamos con afán navideño, afán de compras y pues es curioso que a final de año pues siempre se vaya suavizando, ¿no?
¿Y qué
Porque al final menos gasto al año que viene. No te olvides.
Claro. Lo uno por lo otro, claro.
Es algo estadístico.
Sí,
la estadística.
Llegará enero y bueno.
Un presidente de gobierno, ahora no recuerdo quién, de Estados Unidos, decía que hay mentiras, grandes mentiras, y luego están las estadísticas. No sé quién lo decía, pero alguien lo decía.
Valor y precio. No es lo mismo.
Súper importante. Esto es algo que en la ciudadanía, en general, pues se malentienden y se utilizan incorrectamente, ¿no? Antonio Machado decía que solo un necio confunde valor y precio. Aquí lo explicamos, para que ningún oyente sea necio, ¿no? Esta botella de agua que tengo yo aquí, su precio es 80 céntimos. Ese es su precio. El valor, vengo sediento al estudio, para mí tiene un valor muy importante. Entonces, ¿qué es el valor? La percepción de que un bien nos proporciona. El precio, relativamente bajo, 80 céntimos. El valor, muy alto. Otro ejemplo, tenemos dos residencias, la habitual y una en la playa, y nos compramos una tercera en la montaña. Precio, 200.000. Vamos allí un fin de semana y medio al año. Valor, bueno, pues la utilidad que te está generando ese bien, pues es muy baja, ¿no? Entonces, no tiene por qué el precio coincidir con el valor. El
pero
valor
resulta,
es algo subjetivo.
Pero resulta que allí nos conocimos. Allí nos conocimos, Ainara y yo, por ejemplo, ¿no?
Ah,
y tiene un gran valor sentimental para nosotros.
¿Me estás citando a mí de verdad?
¿Me he perdido algo? ¿No? Tiene un gran valor, ¿no? Tiene un gran valor.
Valor, utilidad, lo que te reporta un bien o un servicio, precio, expresión monetaria del valor.
Ya.
precio y valor no es lo mismo.
No es lo mismo.
Antonio Machado ya lo dijo.
¿Y el valor qué peso tiene en la economía?
El valor es fundamental. La economía son expectativas, son percepciones. Claro. Entonces es
el
fundamental.
El precio lo entiendo.
Exacto.
Es tangible. El precio
exacto,
es tangible.
Correcto.
Dos,
expresión monetaria, objetivo, eso es.
Vale, pero
lo que
no es tan objetivo el valor.
Para nada, es algo subjetivo, es una percepción, efectivamente. Entonces, al final, la economía, ¿qué son? Son expectativas, son sentimientos, somos personas, ya hemos dicho alguna vez que la economía eres tú, Paco, soy yo, somos todos, y las expectativas y las percepciones son muy, muy importantes, efectivamente.
Oyente y mensaje, Arturo nos dice, soy pensionista, ¿se nos va a actualizar la pensión con el IPC o no? Muchas gracias. Pues nada, Arturo, a ti. A ver, profesor.
Bueno, es una pregunta un poco, en fin, caliente y candente, ¿no? ¿Debería actualizarse? No.
¿Debería?
No.
Dice.
¿Debería actualizarse? No, esa es mi respuesta. No. ¿Debería actualizarse en base a IPC? No, desde luego. ¿Por qué? No actualizarlo en base a IPC, pues es una gestión responsable de un sistema que ya hemos hablado que tiene un desequilibrio brutal, que hace aguas, que hay que reestructurarlo por todo. Todos nos alarmamos cuando hablamos de la natalidad, que hay un desplome histórico, pero muy pocos parecen estar dispuestos a sacar conclusiones financieras de este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, al oyente, lamentamos comunicarle que no debería, pero se va a actualizar, es muy probable. ¿Y por qué es muy probable? En España hay 9,6 millones de pensionistas, es decir, 9,6 millones de votantes que todos los partidos pues tratan de cortejar, evidentemente. Entonces, ojalá pudiese actualizarse en base a IPC. De hecho, pues bueno, para eso se estableció el índice de revalorización de las pensiones, que es una restricción que dice lo siguiente. Oye, mientras los gastos estén por encima de los ingresos, momento actual, tenemos déficit, no podrán revalorizarse más de un 0,25. Claro, esto es un poco puñetero, si me permites, para un pensionista. ¿Por qué? Porque está perdiendo poder adquisitivo. Si esta cesta que hemos hablado antes sube el 2 y a ellos se la revalorizan el 0,25,
eso es muy fácil de entender.
Están perdiendo 1,75.
Eso es fácil de entender.
Ojalá se pudiera hacer, ojalá, pero en este momento hay déficit y no. En cambio, si los ingresos del sistema superasen a los gastos, entonces las pensiones incrementarían lo que fuese necesario.
Claro, eso lo dice un profesor de economía. ¿Sabe lo que dice el gobierno, no?
Sí, por eso.
Bueno,
9,6 millones de votantes potenciales. Hay que contentar.
No, pero las pensiones de 2018 subirán al menos un 1,7%. Pase a lo que pase, un momento que se me ha ido ahora mismo, el titular se me acaba de marchar. Pase lo que pase, subirán al menos ese 1,7%. Por lo que sí o sí el Ejecutivo compensará con esta paga. Habrá una paguilla por lo visto y será por decreto, aunque todavía hay dudas en trabajo si se tomará como referencia el IPC de noviembre o la pensión media de todo el año. Sea lo que sea, va a ser que sí, pero...
Correcto, lo que estamos... ¿Debería actualizarse? Sí. No, en ningún caso.
No.
Nuestra situación económica no permite esta situación, ¿no? Esto es un mayor gasto.
El profesor Torres final, no es que no quiera que se actualice.
Efectivamente, estaría encantado. Además, el abuelo, lo tenemos que hablar algún día, es una figura clave en la economía, ¿eh? Los abuelos hacen que todo funcione, efectivamente.
Hace un instante hablamos precisamente de una importante feria de mayores que va a tener lugar el año que viene en Huesca. Y hablábamos de lo que gastan nuestros mayores al cabo del año. Más de 5.000 millones de euros gastan. Bueno, profesor, muy interesante,
Así es. Se
nos ha ido el tiempo. Entonces, al pensionista, está claro.
Bueno, el gobierno, desde luego, a ver, aunque financieramente no es recomendable hacerlo, porque, Paco, mayor gasto, esto va a implicar que ese gasto hay que financiarlo. Es decir, ese gasto va a haber que cubrirlo de alguna forma, ¿no? Vía impuestos, vía ingresos, gastos. Es que no hay. La economía es bastante sencilla. Ingresos, gastos. Incrementas gastos en una situación en la que ya tienes déficit, pues desde luego lo vas a tener que compensar y financiar de algún modo, ¿no?
Claro.
Lo ideal para un pensionista es que la economía funcionase bien y con ese propio funcionamiento las pensiones se revalorizarían a IPC y el propio sistema se financiaría con las cotizaciones, lo que hablamos siempre. Pensiones, cotizaciones.
Claro, el esfuerzo que hace el Ejecutivo es mucho, es mucho, y sin embargo la repercusión que tiene por pensionista...
Correcto. Es algo un poco...
1,7%.
Con fines electorales, lo que hablamos. Es un segmento de 10 millones... Y evidentemente, pues es mejor tenerlo contento que enfrentado, ¿no?
Bueno, segundos para las 12 de mediodía. Profesor Torres, como siempre, un placer.
Igualmente, Paco.
Que sea feliz el próximo... ¿Hoy qué es? ¿Hoy es martes? ¿No? Hoy es miércoles.
Miércoles. Lo intentamos,
El próximo miércoles... Ah, bueno, aquí estaremos, claro. Aquí estaremos. Gracias.
A ti, Paco.
Buenos días.